Que no pasa que esa es una tarea larga.
Permíteme un segundo, porque Ignacio Álvarez Osorio es profesor de estudios árabes e islámicos, es experto en procesos de democratización, nos atiende esta mañana. ¿Qué tal, don Ignacio? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Ignacio, dígame, ¿cómo esta gente del Estado Islámico, del Daesh, del Califato, de los mil nombres, seguramente ninguno de ellos apropiado, pero para que los tengamos localizados, ¿cómo es un grupo terrorista tan rico y tan poderoso? La financiación de estos muchachos, de estos hombres y mujeres, ¿es un misterio o es un vaso de agua clara?
Bueno, tiene parte de misterio, sí, porque hay una nebulosa en torno a ciertos canales de financiación. Se conocen algunos, pero probablemente no todos, ¿no? Tiene unos ingresos ordinarios, sobre todo dos, que es el petróleo. Más o menos proporciona unos 500, 600 millones de dólares al año. También tiene su propio mecanismo de recaudación de hacienda, porque no olvidemos que es un estado y controla 8 provincias, 5 millones de personas, recauda sus impuestos. Y esto le proporciona también otros 500, 600 millones. Y después tiene, pues, lo que podríamos denominar vías extraordinarias. Y esto consiste, por ejemplo, en los rescates que recolecta, ¿no? También, por supuesto, en los atracos a bancos. Se sabe que después de la caída de Mosul se atracó un banco con 400 millones de dólares. La venta de objetos arqueológicos. También, incluso, o sea, algunas fuentes dicen que estaría recaudando impuestos a las mafias, ¿no?, que están aprovechándose de la huida de los refugiados sirios, ¿no? Entonces, bueno, en total, según diferentes fuentes, se está hablando de unos 2.000 millones de dólares al año, que es una cantidad, pues, la verdad es que bastante elevada y, sobre todo, permite, ¿no?, garantizar que el engranaje administrativo y el engranaje militar siga funcionando.
Luego tiene que tener un administrador jefe, un ministro de Economía, para entendernos, un alguien que controle todo ese dinero, que lo tendrán en sacos, ¿no?, o no lo van a tener en una cuenta bancaria.
Ese ministro de Economía, precisamente, fue asesinado, ¿no?, por un comando norteamericano hace muy poco tiempo, ¿no?, en la ciudad de Raqqa, intervino y se llevó además todos sus ordenadores personales y, por lo tanto, probablemente ahora se conozca mejor que antes, ¿no?, cómo funciona, cómo recauda, e incluso no olvidemos también que otra de las fuentes es las ayudas y las donaciones que llegan de algunos países del Golfo. Entonces, bueno, pues probablemente ahora, gracias a esa intervención, se conozca mucho mejor los mecanismos de financiación, que, como bien dices, son siempre, pues, metálicos, ¿no? No dejan rastro bancario y por eso es tan complicado luchar contra ellas.
Pero, profesor, no del Golfo también. Según Putin, también hay países no del Golfo y potencias muy importantes que también lo financian. ¿Usted nos puede aclarar a qué potencia se refería Putin?
Bueno, eso la verdad es que tenía que haber aclarado él, ¿no? Porque esa afirmación resultó un tanto enigmática, porque si bien es cierto que todos sabemos que grandes fortunas del Golfo han estado financiando en el pasado y probablemente alguna de ellas todavía sigan financiándolo en el presente, no está tan claro, ¿no?, una involucración directa de países y mucho menos de 20 países, como citó el propio presidente Putin, una intervención bastante enigmática y la verdad es que no ha habido aclaraciones al respecto.
Ignacio, ¿y el petróleo quién se lo compra?
Bueno, esta es la pregunta del millón, ¿no? En gran medida, bueno, las dos vías de salida son Turquía e Irak, ¿no? Esto no tiene otra posibilidad porque son los dos países donde está, pues, asentado o tiene fronteras el Estado Islámico, ¿no? Entonces, el de Irak probablemente salga como petróleo con todos los trámites legales, falsificarán los papeles. En cambio, el de Turquía, pues, es mucho más nebuloso, ¿no? Se sabe que muchos de esos camiones cargados de petróleo atraviesan la frontera y se vende a un precio bastante inferior, ¿no? Probablemente a menos de la mitad, ¿no?, del precio habitual, con lo cual, pues, diferentes, ¿no?, proveedores que a su vez después lo intentarían vender, ¿no?, a grandes compañías, ¿no? Se citan diferentes compañías, pero bueno, yo creo que tampoco podemos dar sus nombres porque es una información sin contrastar.
¿Cómo es el día a día en una ciudad en la que la autoridad es el Estado Islámico?
Bueno, pues esta es una de las cuestiones sobre las cuales existen más incógnitas, ¿no? Porque además de esa violencia sistemática que practican contra algunos elementos, sobre todo contra las minorías religiosas y contra todos aquellos que infringen las normas estrictas de la Sharia, pues ellos se empeñan en que haya cierta normalidad, ¿no? Cierta normalidad e incluso cierta estabilidad y seguridad. Hemos de recordar que Siria, por ejemplo, es un país que lleva 5 años en guerra, que ha habido cientos de miles de desplazados, también cientos de miles de muertes, y ellos lo que quieren es, de alguna manera, vender, ¿no? Que allá, en las zonas que conquistan, restablecen un cierto orden islámico muy estricto, muy puritano, muy radical, pero al fin y al cabo sí que consiguen, ¿no?, acabar con la inseguridad que en muchas de las ocasiones acompaña esa guerra, ¿no? Entonces, bueno, es un día a día con unas medidas sumamente estrictas y con una vida pues muy parecida, ¿no?, a la que puede haber en países como Arabia Saudí, ¿no?, con una estricta separación de sexos. Pero bueno, la administración y la vida sigue funcionando con grandes diferencias con respecto a cómo era la vida, ¿no?, antes de la llegada del Estado Islámico.
¿También comercian con personas? Por ejemplo, ¿venden mujeres?
Bueno, esto también se tiene noticia, ¿no?, que sobre todo con algunos grupos minoritarios a los que ellos se tachan de apóstatas o infieles, sobre todo a los yazidíes, ¿no?, que es una minoría kurda que profesan una religión pues prácticamente pues muy cercana, ¿no?, al zoroastrismo, pues se tiene noticia, ¿no?, que han vendido, ¿no?, a las mujeres como esclavas, ¿no? A los hombres los asesinan y a las mujeres o las convierten por la fuerza al Islam o trafican con ellas y las venden en mercados. Y bueno, esto hay documentos también que se venden, ¿no?, entre los yihadistas que combaten, ¿no?, en las filas del Estado Islámico.
Ignacio Álvarez Osorio, muchísimas gracias por estos minutos. Ha sido muy amable.
Un placer, buenos días.
Gracias por todo.